del río.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat, defiende tu libertad de elegir. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Y Banchile Inversiones. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, es martes 13, no te cases ni te embarques. Harta gente se embarcó acá en Santiago porque se ve menos gente en las calles, pero independiente de eso, tenemos hoy día un programa multifocal. Consuelo Saavedra en Londres, Matías del Río en Europa, en algún lugar de Europa. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Consuelo, Nicolás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Sí. Menos mal que no dijiste enhorabuena.
¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días.
Bueno, y si a lo Bambam, a lo Bambam Zamorano.
¿Te acordaste del otro día?
¿Tenés que decir hola, pues, weón? No,
pues, me dicen que suba. Oye. Matías del Río, sube tu volumen, me dicen desde la mesa técnica.
Uno no habla con los chiles, con los
castos. Sube tu volumen sube tu volumen y sal del baño.
No, sí. Pero Consuelo Saavedra, ¿cómo dices eso?
Por Dios. ¿Tiene eco de baño esto?
Un poquito.
No de baño. Iba a decir de sal del closet, pero es que
No.
Yo estaba diciendo otra cosa. Por eso dije sal del baño y me dio risa.
Bien, oye.
Lo típico cuando uno anda, uno anda afuera grabando, entonces está a veces en un lugar con poco.
Oye, se conecta un poco. Oye, por más que sea internacional este programa, nos llama al orden, porque tenemos en línea al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro Ávila, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Ministro,
buenos días.
Hola, buenos días, un gusto saludarlos.
Igualmente.
Muy buenos días, ministro. Perdone lo mal portado. Como ministro de Educación nos puede llamar al orden. Sí.
Como profesor.
Estuve a punto de anotarlos ya, porque son...
Sí, de todas maneras.
Y mandarlo al...
A la inspectoría.
A la inspectoría.
Oiga, exactamente. Pero a propósito de eso, ministro, ¿falta mandar más a la inspectoría? ¿Qué está pasando con la disciplina interna? Usted lo ha planteado ya en un par de oportunidades, de los colegios.
Sí, mire, yo creo, bueno, lo primero es como señalar, es decir, uno piensa en la vuelta a clases después de 2 años de ausencia. Claramente los estudiantes de distintos niveles volvieron de alguna manera desregulados, ¿no? Hay una socialización natural en el mundo escolar que no se produjo en esos 2 años. Entonces, cuando usted vuelve, tiene que volver a repasar, ¿no?, todos estos manuales de convivencia, las normas. Y profesores y profesoras somos muy importantes en esto, porque tenemos que volver a establecer los límites, ¿no es cierto?, los lineamientos, rayar la cancha en el fondo, ¿no? Y claramente eso siempre con un énfasis formativo, porque esa es la tarea nuestra, ¿no? No es con un énfasis punitivo inicialmente, ¿no? Porque uno lo que tiene que hacer es, como le digo, volver a repasar todas estas normas de convivencia que son esenciales para la interacción, ¿no?, entre los seres humanos, entre las personas, especialmente en una etapa tan importante como la escolaridad, que estamos en formación.
Eso me parecía a mí, me deja pensando en toda la reflexión que se hacía sobre convivencia, bullying, aprendizajes que se habían atrasado, pero no sé cómo lo vincula usted con lo que hemos estado viviendo en la última semana, con la violencia en los llamados liceos emblemáticos o colegios emblemáticos.
Claro, ahí es bien bueno hacer la distinción, porque cuando uno pone todo dentro del mismo saco no logra poder identificar las problemáticas y avanzar en las soluciones, que siempre es lo más importante. Uh-huh. Y lo que la ciudadanía nos pide, ¿no? A ver, hay una, como le señalaba yo, hay un nivel importante de quizás de desregulación, pero también diría yo como de problemas asociados a la salud mental y el bienestar de los estudiantes. Muchos de ellos perdieron familia a propósito del COVID. Estuvieron mucho rato desvinculados, algunos haciendo, especialmente niñas y mujeres, haciendo tareas del hogar mientras estudiaban, la falta de conexión, equipamiento, o sea, todas las fracturas que de alguna manera veo, brechas que tenía nuestro sistema educativo. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo tiene relación con una deuda que yo siempre he reconocido, ¿no?, en términos de cómo el sistema educativo no ha logrado tener un modelo tanto de financiamiento como, por ejemplo, de reparación de la infraestructura escolar. Entonces, siempre la infraestructura va a ser un gran tema que a mí me parece que se ajusta a la movilización de algunos estudiantes. Yo me he sentado a conversar con algunos de ellos, yo he tenido un ministerio de puertas abiertas con todos, con gremios, con estudiantes. Pero hay otro grupo, ¿no es cierto?, que a esta altura uno no sabe primero si tienen una demanda específica y que han hecho un uso fetichista de la violencia y finalmente dañan aquello que dicen defender, ¿no? Cuando un estudiante quema una micro o prepara un cóctel molotov, lo que tiene en sus manos es un arma, ¿no? Que es muy peligrosa y que afecta claramente la interacción.
Ministro, ¿cómo se compadece el reclamo por la infraestructura si en muchos de estos casos, ni siquiera en las más extremas, las manifestaciones empiezan por dañar el mobiliario y por dañar las instalaciones de los propios liceos?
Exactamente, esa es la concepción de uno.
Y las demandas son esas también, el tema de infraestructura. Entonces, exactamente. Es como un perro que se muerde la cola.
¿Cómo lo interpretan ustedes?
Exacto. Bueno, es una contradicción, en eso es bien claro, y uno a esta altura ya puede identificar grupos que lo que hacen es que es un activismo de alguna manera, como le decía yo, de un uso fetichista de la violencia que daña a la ciudadanía, no tiene ni un valor. Cuando usted quema una micro, yo lo he dicho de esta forma, ¿no? Usted quien daña es al propio pueblo, supuestamente quien dice defender o con quien supuestamente tiene más vinculación ideológica. Es el propio pueblo el que anda en el metro, el que anda en la micro, son los propios estudiantes los que necesitan mejor infraestructura. Entonces, ahí hacer un deslinde muy claro respecto de quienes están o que han hecho uso de la violencia y por otra parte, ¿no es cierto?, quienes tienen estas justas demandas que nosotros estamos hoy día intentando resolver. Yo tengo una vinculación bien estrecha con la alcaldesa Matei y con la alcaldesa Hassler, que son siempre las dos comunas que están, yo diría, mayormente conflictuadas con esto. Hemos avanzado en soluciones hoy día nosotros desde que hicimos la reasignación del presupuesto, cuando nos tocó asumir el 11 de marzo. Estamos haciendo una inversión sobre 60 mil millones en reparaciones de condiciones de habitabilidad en muchos establecimientos del país. Ciertamente estos liceos que están en Santiago, por su antigüedad, por su valor patrimonial, no les sirven, voy a decirlo de esta forma, no sé, 50 millones no alcanza para todo lo que necesitan. Entonces, frente a eso, estamos buscando soluciones, reasignando recursos, reuniéndonos con ellos y viendo formas de poder tener aquellos recursos necesarios, por ejemplo, para cambiar el mobiliario del Instituto Nacional.
Pero si logran quemar la biblioteca del Instituto Nacional, más razón aún para que... Entonces, si mi pregunta, y yo concuerdo absolutamente con usted en eso, pero mi pregunta está, ¿por qué las comunidades no son capaces y las autoridades internas de los colegios de controlar esas situaciones que son al principio, ni siquiera estamos hablando de los que salen a quemar una micro, estamos hablando de dentro de los establecimientos? ¿Qué pasa? Porque o no es gente adentro de los colegios. ¿Cuál es la pregunta? Porque resulta, las comunidades educacionales son chicas, básicamente todos estuvimos en el colegio y sabemos que se sabe todo lo que pasa allá adentro. ¿Cómo entonces no hay capacidad para prevenir por un lado y para sancionar ejemplarmente porque así corresponde cuando ocurren estos hechos y no este juego de repeticiones?
Claro. Pues ahí, Nicolás, solo una aclaración. Fíjese que las comunidades no son chicas. El Instituto Nacional tiene 4.200 estudiantes.
Sí, pues yo estuve en un colegio que había 2.500 y le puedo asegurar que se sabía prácticamente todo. Así que
Estoy de acuerdo. En la evaluación de los tamaños de las escuelas, fíjese que las escuelas grandes tienen 900 estudiantes, en general en nuestro país.
Por cierto,
por lo tanto, es una escuela absolutamente desmedida. O sea, 4.200 estudiantes no tiene posibilidad ni de un buen proyecto educativo, esto a mi entender. Yo por eso le he sugerido también al municipio que comience un proceso. Además, déjeme decirle, muchos de estos liceos no tienen jornada escolar completa, pensando en que esto es una gran reforma que partió en los 90. Entonces, parte del control, diría yo, que se puede tener de los establecimientos es achicar las comunidades, porque además va a permitir hacer las reparaciones, porque hoy día no tendríamos posibilidad, hoy día tendríamos que suspender un pabellón completo con clases online para poder empezar los trabajos, eso es lo primero. Y lo segundo es que profesores, asistentes de la educación y los propios estudiantes muchas veces se sienten amenazados, ¿no? Los dos años de pandemia donde los chicos llegaron todos con mascarilla, de verdad que a veces les cuesta identificar quiénes son, porque son niños que no conocieron, estaban conectados online, muchos de ellos con cámara apagada, después volvieron con mascarilla, la mayoría usa, ¿no es cierto?, su pasamontaña, la pañoleta en la cabeza. Es difícil, muchas veces no tienen la capacidad. Y lo segundo es que una situación, como digo yo, en una medida que se identifiquen estos estudiantes, se aíslen, ¿no es cierto?, y se aplique el manual de convivencia, creemos nosotros que esa es una salida, ¿no? Ahora, cuando esto sucede, y por ejemplo, finalmente la sanción es la expulsión del establecimiento, soy yo desde el Ministerio de Educación el que tiene que asegurar el derecho a la educación en otro establecimiento, y seré yo también, si quieren, el apoyo para la reubicación. Fuera del establecimiento es el orden público el que debe actuar.
Ministro Ávila, uno escucha, claro, tampoco sabe mucho a quién creerle y no sabe mucho cuáles son las fuentes exactas porque no las hay, pero que sea, en los últimos años ha surgido una suerte de adoctrinamiento en algunos centros educacionales para tener el resultado que estamos viendo, es decir, que tienen movilizaciones violentas y tienen destrucción y quema, bueno, lo que hemos descrito y todos sabemos, ¿no es cierto?, y el gobierno está muy preocupado. ¿Usted ve que los colegios están de alguna manera, algunos de ellos, o en alguna etapa, infiltrados por activistas que no tienen que ver con las comunidades escolares?
Mire, yo no tengo el antecedente de que esto sea así.
Pero usted lo ha escuchado como yo y como todos, ¿no?
Sí, claramente. Ahora, yo, mire, me imagino que muchos estudiantes, si son jóvenes, probablemente participan de algún tipo de colectivo. Yo no sabría decirles, muchas veces se dice los anarquistas como un gran concepto, ¿no? Que es un paraguas bien grande, entonces estudiantes anarquistas, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Dónde está? O sea, yo no sé si hay una capacidad, al menos desde mi cartera. Y en esto tiene bien importante señalar, nosotros hemos estado articulados siempre con el Ministerio del Interior, y especialmente ahora, ¿no es cierto?, con la alcaldesa, siempre le digo la alcaldesa, ¿no?, con la ministra Toá, hemos estado muy articulados, ¿no es cierto?, para hoy día entregar una solución que tenga dos vías. Uno son los temas educativos, que son los que son de mi cartera y es mi responsabilidad. Yo hoy día estoy buscando formas de encuentro, atención de estos centros de estudiantes o consejos escolares, buscar el financiamiento, que siempre es una posibilidad, ¿no es cierto?, para dar respuesta a los requerimientos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la alimentación de FUNAEP. Por otra parte, el Ministerio del Interior, a través del subsecretario Monsalve, que también tiene hoy día la posibilidad de desplegar toda una estrategia respecto de la seguridad, tanto en el exterior de los establecimientos como los antecedentes respecto de lo que pueda suceder en el interior, ¿no? Eso es muy importante señalar, que estamos ocupándonos del tema, no ahora, hace mucho rato que estamos trabajando para buscar una solución, porque ya la ciudadanía está cansada. Yo creo que nadie más quiere ver un desastre ni un desorden en la Alameda. La gente quiere estar y transitar tranquila. Los negocios, los comerciantes necesitan recuperar sus fuentes de ingreso. Entonces, esta es una cosa que nos tiene bien agotados, porque además estamos hablando de ¿cuánto? 30 estudiantes, 40 estudiantes de un liceo que tiene 4.200.
Consuelo. Perdona, ¿qué preguntabas tú, Matías?
No, si esa era la proporción, 40 estudiantes, es poca. O sea, hay un dominio de los más violentos sobre la gran comunidad que resulta aún más incomprensible y más indignante. Porque literalmente se están faenando, o se han faenado el Instituto Nacional, ni más ni menos, institución histórica de nuestro país, y son 40 de 4.000.
Exactamente, entonces imagínese la proporción que significa eso. Entonces, pero es muy difícil, piensa usted cómo estos estudiantes salen de los establecimientos, dónde hacen estas acciones, porque tienen que, no sé, vestirse, ¿no? Me imagino ponerse su ropa, preparar cuando es con molotov, no siempre así. O cuando están en la calle y llega la fuerza pública, los estudiantes arrancan hacia adentro, finalmente ahí se confunden los estudiantes. Entonces, es muy complejo poder determinar y poder incluso, ¿no es cierto?, poder hacer, no sé, capturar uno de estos estudiantes. Cuando eso ha sucedido, ha actuado bastante bien el Ministerio Público, la Fiscalía está muy pendiente, la Defensora de la Niñez también, con quien estamos muy coordinados, porque esto obviamente tiene que ser siempre en el marco de una detención con respeto a los derechos humanos, porque ciertamente lo que nosotros no queremos dañar la salud física de nadie. Entonces, por eso creo que es un escenario bien complejo, y ustedes tienen que saber, ustedes, ¿no?, esto se arrastra al menos 15 años. Cuando uno empieza a hacer la pesquisa hacia atrás, estamos hablando de 15 años, ¿no? Y probablemente las comunidades, mire, yo como educador hago un análisis bien más grande de esto, ¿no? Y yo creo que hay un tema, y por eso mi interpelación siempre a madres, padres y cuidadores, aquí hay una pérdida de alguna manera de autoridad en general, yo diría, de hace mucho tiempo, ¿no? Y probablemente ustedes, si tienen niños, a lo mejor lo han vivenciado también, como una manera de a veces empatizar muchas veces con este tipo de cosas. Entonces, una cosa es la demanda, y uno puede perfectamente estar de acuerdo, y otra cosa es cuando uno tiene una especie de visión más dubitativa respecto a eso. Nada justifica, yo siempre lo he dicho como jefe de la cartera, nada justifica ningún acto de violencia. Siempre que la movilización sea pacífica, va a permitir el diálogo y la búsqueda de soluciones.
Ministro, pero también todo esto se vincula con cuáles son los estados, o sea, el tema de la violencia en general, de la falta de autoridad en general, eso es un asunto de generaciones, ¿verdad? Y es un asunto de psicología, de sociología, en fin, de cómo evolucionan las sociedades. Pero en el caso de los que fueron los liceos emblemáticos, también se bajó el estándar y tampoco hay una exigencia de que uno tenga buenos resultados. Al final todo el tema de la inclusión derivó en que las personas que están ahí quizás ya no tienen que quemarse las pestañas, ¿verdad? Como era antes, estudiando. Entonces también hay una responsabilidad respecto de qué es lo que se espera de los estudiantes de esos liceos, o quiénes son ahora los estudiantes de esos liceos, o las expectativas, claro, de la familia respecto de ir a esos colegios.
Claro, ahora, yo por eso creo que aquí hay, nosotros lo que estamos hoy día como generando como respuesta en conjunto con el municipio, los municipios, y que creemos que hoy día más que una solución de emergencia, tenemos que pensar en una solución también a largo plazo. ¿Qué es lo que es de largo plazo? Yo creo que todos estos establecimientos, y a lo mejor nos va, esto se va a ver repetido en regiones, tiene que haber un proceso hoy día de reformulación de esos proyectos educativos. Es imposible seguir pensando que todos estos liceos emblemáticos responden a un proyecto de país derechamente decimonónico. Los países en general, cuando avanzan en inclusión, que es lo que nos ha pasado a nosotros, no hacen descreme, para ponerlo bien así en sencillo, no se descrema. La buena educación no es aquella que se da cuando usted hace un descreme y separa a unos de otros, sino que cuando el proyecto educativo es tan fuerte que usted puede trabajar con toda la comunidad, ¿no? Entonces, yo ahí no tengo tan claro, no diría que hay una razón asociada, ¿no es cierto?, a la ley de inclusión, que además, perdón que lo diga así, pero es un mínimo civilizatorio, uh-huh, que existe, que en ninguna parte del mundo se entiende, ¿no es cierto?, que sean las escuelas las que seleccionan las familias y no al revés, ¿no?
Pero, ministro,
eso no es así. Yo estoy en un sistema, puedo no estar de acuerdo. Yo vivo en Inglaterra con un sistema ultra competitivo donde hay mucha diferencia entre los diferentes colegios. No, y donde hay mucha diferencia entre los diferentes colegios públicos. Y sí, cuando los niños, Consuelo, pasan a séptimo, sí, Consuelo, y tienen que dar unos exámenes horrorosos para entrar, horroroso, al mejor colegio público.
Horroroso. Y tienen un sistema, yo estuve hace muy poco con el equipo que está trabajando en la universidad, ¿no es cierto?, de Londres, y tiene una dificultad muy grande, ¿eh? Eso va a terminar siendo una complejidad porque están siguiendo de alguna manera la misma huella que tenemos nosotros, un sistema altamente competitivo, con rendición de cuentas, con altas consecuencias, un poco lo que nosotros tenemos con el CINSI que queremos cambiar, que es la clasificación y categorización de establecimientos. O sea, ese modelo, Consuelo, déjeme decírselo, como educador, uh-huh, no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Piense usted en estados como Texas, en Estados Unidos, en donde 10 pruebas o 50 pruebas, ¿no es cierto?, al año, con medición. Entonces, lo único que hace finalmente es estresar, y finalmente los profesores no terminan comprometidos con un proyecto educativo, sino que con el entrenamiento para rendición de exámenes.
Pero Consuelo, ministro, habla de pruebas.
No, yo tengo una diferencia con esto, pero creo que no nos podemos quedar tanto rato como quisiera conversando con el ministro
sobre esto. Es una conversación muy interesante.
Es súper interesante la posibilidad de altas exigencias en algún momento de la educación para acceder a los hablemos de colegio público, como fue siempre el Instituto Nacional, entraba...
Es que la idea de que uno tiene un modelo, claro, uno puede decir, están descremando, pero por lo menos mira a un lugar hacia donde aspira que toda la educación pública sea con ese nivel de calidad. Pero finalmente, ahora, ¿a dónde miro yo? ¿A qué colegio, a qué liceo miro yo si estoy hoy en día en la educación pública en Chile? ¿Cuál es el lugar donde digo, ese es el tipo de colegio donde yo quisiera que fuera mi hijo, esa es la educación que yo quisiera que recibieran mis hijos? Nómbreme un colegio en este minuto.
El Colegio Cóndores de Renca, los invito a entrevistar al alcalde Castro, que sin ningún tipo de selección ha logrado tener un buen proyecto educativo. El Liceo Bicentenario de Talagante, que es un bicentenario que no tiene selección y que tiene un estupendo proyecto educativo. El Liceo de Trobolgüe, en la Araucanía. Yo le puedo mencionar mucho porque conozco el sistema muy bien, y por lo tanto le podría decir una cantidad infinita de establecimientos que hacen un buen trabajo, colocan estudiantes en la universidad y no hay selección.
Pero en ese sentido, ministro, daría la impresión que lo que usted está planteando es que el problema de la solución de la violencia en la educación es achicar y hacer desaparecer los liceos emblemáticos.
No, ningún caso.
Porque lo que pasa
es
que
es reformular su proyecto educativo, Nicolás. Achicándolos. Tiene que repensar. No, una cosa es achicándolo para tener comunidad a escala humana, y además cumplir con un mandato de la ley.
Que, o sea, el Instituto Nacional no tiene escala humana, a su juicio.
No, yo creo que no. Un establecimiento de 4.200 estudiantes, que además de eso no cumple con la jornada escolar completa. Ahora, esto se hace con la comunidad. Yo estoy planteándole una visión como educador y como jefe de la cartera. la decisión aún sigue en manos del sostenedor hasta que esto no se transforme en un servicio local de educación, que es cuando el Estado recupere su establecimiento.
Ministro, queremos hablar un segundo de mascarilla, pero antes de eso, yo quería hacer una pregunta que de nuevo puede que nos vayamos en volada, como nos pasó recién. Pero usted hablaba, por ejemplo, al principio de la necesaria aplicación del manual de convivencia. ¿Cuándo, no será que cuando cambiamos el reglamento de disciplina, lo empezamos a llamar manual de convivencia, no empezamos a relativizar la disciplina?
A ver, miren, lo esencial aquí es que cuando usted incorpora, ¿no es cierto?, la perspectiva del derecho, es bien importante que estos manuales de convivencia, si bien son elaborados por el equipo directivo, ¿no?, con orientación del sostenedor, más la normativa correspondiente, porque esta es una normativa que surge desde nosotros en el Ministerio como órgano rector.
¿Pero son los nuevos reglamentos de disciplina, o no?
Son los antiguos de reglamento de disciplina, pero tienen los mismos elementos. O sea, si usted puede ver que hay sanciones que son muy serias. De hecho, todos los reglamentos tienen considerado, por ejemplo, la expulsión. No nos vamos a meter en este berenjenal ahora, pero era la gran diferencia que tenía nuestro sector, por ejemplo, con la creación de Aula Segura, que en el fondo era solo acelerar el proceso, pero usted podía seguir haciendo exactamente lo mismo sin tener que tensionar ni al Parlamento, ni a la comunidad, ni generarse la conflictividad que se generó, ¿no es cierto?, la ministra de la época con este proyecto. Lo único que hacía eso era acelerar el proceso, nada más. Usted puede seguir aplicando normas tan fuertes como la expulsión usando el manual de convivencia.
Uh-huh. ¿Alcanzamos a conversar de mascarilla, porfa?
Sí, porque ahí hay una demanda latente que no sé cuán recogida está de parte del ministerio, ministro, porque se hace bien a esta altura, bien impensado que se siga con mascarilla en la sala de clases, ¿no?
Sí, mire, dos cosas ahí. Lo primero es que una señal importante que nosotros tuvimos con la ministra Yarza y ahora con la ministra Aguilera, anoche estuvimos conversando hasta muy tarde, dos cosas. Siempre las decisiones que educación impulsa, ¿no?, o las comunicaciones que hace a las comunidades, tiene que estar bajo los principios que el propio Ministerio de Salud establece. O sea, son ellos los expertos, nosotros no podemos saltarnos eso. Y ahí hay una serie de recomendaciones que efectivamente nosotros también hemos recogido. Nosotros tenemos visión respecto de las mascarillas a propósito de los procesos de aprendizaje, que ciertamente lo dificultan. No quiero adelantar absolutamente nada, pero probablemente vamos a tener novedades.
Tipo,
la única novedad posible es que se saquen las mascarillas.
¿Se va a poder bailar cueca sin mascarilla? Claro. Citando a la ministra toda.
Ya, no me diga qué novedades, ministro, dígame cuándo las novedades.
Sí, claro, porque las novedades las sabemos, ¿no?
No sabemos. ¿Cuándo las novedades?
Mire, lo importante, mira, voy a decir dos cosas. Los chicos están de vacaciones, probablemente muchos de ellos, porque hacen las vacaciones de septiembre, o esta o la siguiente, ¿no? Uh-huh. Claro. Probablemente nos quedan solo dos días hábiles, miércoles y jueves. Nosotros esperamos poder... Ojalá, ¿no es cierto?, bailar cueca sin mascarilla.
Ay, qué bueno.
Qué bueno. Ministro Marco Antonio Ávila, un millón de gracias por haber estado esta mañana.
Se puede usar la mascarilla, despedirse de la mascarilla como un pañuelo bailando la cueca.
Qué simbólico lo tuyo.
Muchas gracias, ministro.
Un buen acto.
Que estén
bien.
Muchas gracias.
Un saludo,
ministro Marco Antonio Ávila. Hasta luego, buenos días. Que esté muy bien.
Porque todo lo que eres...
No, calma, Matías, ¿no? Calma, no nos apuremos tanto, ¿no? Si tenemos un par de minutos para que nos dediquemos a la vuelta. ¿No? ¿No tenemos? ¿Sí? Bueno, ok, ya hagan lo que quieran.
Di tú. Pero mira, porque todo lo que eres, Nico, es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Vuelve a revivir el clásico del tenis mundial entre Marcelo Ríos y Alex Correa el viernes 14 de octubre. Monticello, apuesto te va a gustar.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Te regalan hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
MitaGo es mucho más que una suscripción a un auto cero kilómetro. Es despreocuparte de todos los trámites, es acumular millas, es elegir una cuota flexible con o sin pie y mucho más. Elige disfrutar, suscríbete a tu renting en mitago.mita.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
Olvidarte me cuesta tanto. artista ícono del pop español. Regresa a Chile, Ana Torroja, Tour Volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Ana Torroja en concierto. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
De los creadores de Mita Go, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. Mita Go presenta Rápido y Virtuoso 2, ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, cuota flexible, acumulas millas y mucho.
Papá, ya sabemos que está chocho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
Oh, sí, perdón. Vamos, vamos. Suscríbete a tu nuevo auto 0 kilómetro con Mita Go y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Par de patos. ¿El número que estabas esperando? ¿22?
¡Bingo! Aprovecha departamentos con hasta 22% de descuento y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras. Para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
En Consorcio, elegir el aumento de tu pensión los primeros años es posible.
Tener una pensión que te permita vivir tranquilo es importante, pero tener la libertad de elegir una pensión de mayor monto los primeros años y en UF es lo mejor. Por eso me asesoré en Consorcio, donde encontré más de 100 años de trayectoria y un personal altamente calificado para acompañarme en el proceso de mi pensión.
En Consorcio te asesoramos para que puedas solicitar la renta vitalicia que más se acomoda a ti. Ingresa y solicita más información en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Ah, menos mal encontramos todo. Solo falta que llegue el Pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego.
Buena, ¿y esta nueva alarma que instalaste?
La de Verisur, me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cero Visión.
Sí, perfecto, la de la tele. ¿Funciona entonces?
Ah, apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el Pancho, voy a abrirle.
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
Elegir una pensión de mayor monto en los primeros años y en UF es lo mejor. Y con la renta vitalicia inmediata, con aumento temporal de pensión de consorcio, lo puedes hacer. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Está con nosotros el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Richard von Appen. Richard, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás. Buenos días. Hola, Consuelo, a la distancia y también Matías.
¿Cómo estás, Richard?
Estamos muy internacionales, como tú puedes ver. Consuelo, ¿querés abrir los fuegos?
Sí, claro. Quisiera conocer un poco la reflexión y cuáles son las primeras impresiones sobre el plan, el paquete proinversión que lanzó el gobierno en el día de ayer y donde tú estuviste presente también.
Bueno, destacar primero el evento que haya sido liderado por el presidente de la República y donde estaban los ministros de Hacienda y ministro de Economía, dando la importancia de algo que venimos levantando hace bastante tiempo. Lo que pasa es que con todo el tema del plebiscito, la verdad que había pasado a segundo plano, pero la contingencia está acá. Estamos viendo también los efectos que está teniendo la inflación, la verdad que nos ha sorprendido, que ha sido más alta de lo que habíamos anticipado, y seguimos con mucha preocupación la baja en inversión este año y también el próximo. Entonces, la verdad que la importancia de movilizarse rápido es urgente.
¿Y apuntan las medidas a mejorar la inversión?
Están en la dirección correcta, pero son insuficientes, a mi manera de ver.
¿Qué le falta?
A ver, primero la seguridad. Nosotros tenemos que enfrentar esto como sociedad y le hemos dicho al gobierno de que acá tenemos que congregar a todas las distintas instituciones que deberán ayudar a resolver esto. Lo que pedimos es de que se hiciera una comisión liderada por el Ministerio de Interior que congregara a Carabineros, a la PDI, al Servicio de Impuesto Interno, a Aduana y también a los gremios, para poder enfrentar, porque la diversidad de problemas de seguridad que estamos teniendo a lo largo del país tienen distintos componentes. Algunos tienen relación también con el narcotráfico, entonces es importante tener algún estamento público-privado en el que podamos poder enfrentar esto lo antes posible, porque esto está teniendo un impacto enorme en la vida de la ciudadanía, pero también en la producción. Es decir, hoy día vemos gente que nos está solicitando llegar más tarde para poder salir de día de sus casas y volver más temprano. Esto es algo que, por lo menos en mi año en la actividad empresarial, nunca lo había escuchado.
Matías.
Sí, básicamente quiero saber si ustedes participaron activamente y fueron escuchados, porque uno supone que cuando quiere hacer proyectos o iniciativas pro inversión son las personas que están en ese mundo, justamente las que entienden cuáles son los caminos a seguir, y no necesariamente los manuales, no solamente la teoría. ¿En ese sentido ustedes se sienten escuchados para poner incentivos en la inversión?
A ver, siempre ha habido una muy buena recepción en lo personal, siempre ha habido el espacio. Nosotros entregamos estas 15 propuestas, este documento que le hicimos llegar al gobierno a través del ministro de Hacienda, en los cuales incorporaron 4 de las medidas. Dicen que vienen más en la nueva agenda de productividad, pero la verdad que activamente discutiendo no, eso no ha ocurrido, y esperamos de que haya, porque yo creo que varias de las medidas son insuficientes. Es decir, otro aspecto que nos tiene preocupado es respecto de la no ratificación del acuerdo con la Unión Europea y el TPP-11, que ahora el gobierno le está colocando también urgencia, porque no podemos seguir esperando con las señales. Necesitamos también fortalecer la inversión extranjera, y especialmente no dejar pasar oportunidades como la que nos abre el TPP-11 en mercados, especialmente en el Asia-Pacífico.
Y cómo, a propósito del TPP-11, también quiero hacer después una pregunta sobre seguridad, porque en realidad, leyendo como el resumen de las medidas que se anunciaron, las principales medidas, hay una que parece tener que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con alianzas público-privadas para inversión. Dice seguridad pública en labores productivas. Bueno, voy a hacer esa pregunta, entonces dejo el TPP para después, para Nico. Parece haber algunas menciones a seguridad, y en ese sentido la señal o no que ha estado dando el gobierno, por ejemplo, con la nueva ministra del Interior, con Carolina Toá, que en el tema de la Araucanía, por ejemplo, en la nueva extensión de las medidas de emergencia, del estado de emergencia en el sur, incluyó protección de las personas, lo que es un cambio.
Sí, pero lo que pasa, Consuelo, es que en este tema de seguridad, que yo por lo menos no tengo memoria del nivel de gravedad que estamos teniendo hoy día en la vida diaria de las personas, Es decir, cuando recordamos lo que ocurrió con 15 personas que asaltaron estos camiones en el camino a San Antonio, en donde dos fueron baleados. Es decir, esto ya no es una improvisación de delincuentes comunes, sino que acá hay toda una organización detrás. Lo que estamos viendo que hay varios lugares del territorio de la macro zona sur donde no hay Estado de Derecho y no pueden entrar las policías. De hecho, estamos esperando también que el presidente anuncie una visita a la Araucanía, que es lo que dijo antes, el plebiscito que iba a hacer. Y yo creo que es una señal importante de que tenemos que ir recuperando espacios en el territorio. Y esto no podemos seguir afrontándolo de la misma manera, es decir, con algunas ideas puntuales, sino que acá tiene que haber, no solamente por parte del Estado, sino también de la sociedad civil, y nosotros como parte con los gremios, tenemos bastante información de cómo poder ir atacando. Pero nosotros hoy día tenemos una situación de inseguridad por parte de los conductores, por ejemplo, que está afectando la operación de los puertos y especialmente la entrada y salida de carga en la noche, en los cuales se están rehusando a operar. Y esto está significando de que los puertos hay una restricción de la capacidad, lo cual está llevando a congestión.
Bueno, la fortaleza de los puertos era que operaban 24 horas, digamos.
Así es.
Esa fortaleza se está perdiendo.
Bueno, es que los conductores, y yo los entiendo, porque el riesgo
no
que hay hoy día...
No quieren trabajar de noche.
No quieren trabajar de noche. El Ministerio de Interior está consciente de esto, pero yo creo que no se están tomando las medidas para poder afrontar, porque yo creo que tienen que participar, especialmente el gremio también de los transportistas, las policías locales, con los alcaldes. Y al final, este es un desafío ciudadano entre toda la sociedad que tenemos que apoyar al gobierno para que use todos los instrumentos para permitir el orden público y el libre tránsito en el territorio.
A ver, voy a salir un poco, después volvemos si quiere al TP11, pero voy a salir un poco. Ayer se conoció la resolución del Consejo de Ministros sobre el proyecto Salinas, el proyecto del Grupo Angelini, en que la primera reacción fue, bueno, en fin, es un acuerdo salomónico. La verdad que cuando uno lo lee, en el fondo le dicen, el proyecto original estaba condicionado a la etapa de recuperación ambiental del terreno a la construcción posterior, digamos. Y sin embargo se aprueba solo una parte y se dan por satisfechos. ¿Eso cómo lo ven ustedes como señal lo que hace ayer el Consejo de Ministros en dos proyectos que iban juntos y que tenían los dos resoluciones de calificación ambiental favorables?
Yo creo que es una falta de decisión también de visión respecto a este tipo de proyectos, y este es un ejemplo de muchos otros en el cual nosotros tenemos que compatibilizar obviamente el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico y finalmente el desarrollo de las personas. Pero yo creo que acá muchas veces, a mi manera de ver, hay una mirada sesgada respecto, porque hay que reconocer que hoy día, como está ese paño, no tiene ningún sentido. Es decir, si hay un proyecto de saneamiento y que venga junto con un desarrollo inmobiliario que cumpla con toda la normativa, no veo razón por la cual no debiera ir adelante.
Porque cumple con plan regulador. A ver, pero usted como empresario, usted presenta un proyecto y que implica una recuperación de un lugar y a su vez la realización de un proyecto encima. Si a usted le dicen, no, le aprueba la primera parte y no la segunda, o no todavía la segunda, ¿usted hace o no hace el proyecto?
No, pues, es que eso es lo que está pasando hoy día, el grado de incertidumbre que hay respecto a muchos permisos, y esto lo hemos visto en situaciones también en el mercado inmobiliario, está haciendo de que la gente está postergando decisiones, porque necesitamos, como empresarios, tener mayores certeza de cuáles son las regulaciones y que efectivamente se cumplan y que no vayan cambiando a lo largo de tiempo, especialmente los criterios de las autoridades. Y eso es algo que nuevamente tenemos que definir sobre nuestra legislación, de cuáles van a ser las condiciones que se requieren para llevar proyectos adelante y que esas las vayan cumpliendo los distintos gobiernos.
Estamos comenzando con Richard von Appen, presidente de la SOFOFA. ¿Tienen cuantificado, catastrado todos los proyectos del estilo que acaban de mencionar ustedes en las distintas áreas? Es decir, proyectos que podrían seguir adelante si contaran con más... Con una decisión más expedita de las autoridades para sin vulnerar naturalmente los cuidados del medio ambiente.
No tenemos, hay algunos respecto de la principal actividad, que es la minera, donde hay cerca de 80.000 millones que están justamente hoy día esperando definiciones de orden ambiental y también regulatoria, pero me imagino que esto es una suma relevante. Si Chile es un país de oportunidades, y si uno ve la oportunidad que tenemos también, no solamente con todo el tema de la electromovilidad, con los proyectos de cobre y de litio, también la industria forestal, que hoy día está parado, no hay ningún proyecto, y que hoy día va en línea también de toda la transformación de todo lo que son los embalajes, a algo que sea reciclable. Y vemos la producción de alimentos también. Chile tiene enormes oportunidades porque la demanda está asegurada en Oriente respecto de nuestros productos, y el hidrógeno verde, que no solamente puede transformar nuestra matriz energética, sino que podemos transformarnos en un actor relevante en el concierto mundial. Pero todo requiere definiciones de políticas públicas en las cuales yo creo que estamos hoy día en deuda.
¿Consuelo?
Sí. En el asunto del TPP-11, Richard von Appen, ¿cómo entiendes tú lo que está empezando a suceder? Porque da la impresión que finalmente el gobierno, sin decirlo, va a dejar que avance.
Es que es tan transversal el apoyo. Y además es inentendible que países que se supone son aspiracionales para nosotros, como son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, lo han aprobado. Con todo lo que tiene incorporado. Entonces yo creo que acá hay una mirada, si la quiero colocar un poco pequeña en esto, respecto a algunos de estos temas. Nosotros tenemos que ser parte de este nuevo mundo en el cual indudablemente van a haber algunos aspectos que nos pueden incomodar algo, pero respecto a la dirección que debemos seguir, no tengo ninguna duda que nosotros tenemos que ser parte de ese mundo, especialmente, como digo, con estos países que están asociado a la Alianza del Pacífico, como es el caso de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, de los cuales podemos aprender mucho y no nos podemos excluir. Eso es un error.
¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué información tienes tú respecto de lo que sucedió para que se empezara a destrabar de alguna manera sin necesariamente el gobierno? Porque además se ha sabido que se está planteando quizá la posibilidad de la resolución de controversias con las empresas, de que eso se quede afuera, pero independiente de lo que resulte. ¿Qué ocurrió que el gobierno dijo, bueno, que empiece a avanzar?
Lo que pasa es que el gobierno llegó con varias consignas, en las cuales muchas pueden tener realmente también un objetivo que uno puede entender, pero que se confronta con la realidad. Y yo creo que en este sentido hay un poco dos almas, ¿eh? Y esas son las que hoy día están discutiendo, y la verdad que el TPP-11 no hay ninguna razón hoy día para no aprobarlo. Y eso es lo que finalmente está ocurriendo, es decir, en la realidad de los hechos lo que le está pasando a Chile es que estamos quedando relegados en forma inentendible. Nosotros fuimos promotores del TPP-11.
Claro. Presidente Lago, sobre todo.
Hicimos un enorme encuentro acá liderado por la presidenta Bachelet.
Gastamos recursos, claro. ¿Ah?
Entonces, eso es lo que está ocurriendo, y no solamente en este orden de cosas. Yo creo que la política exterior de Chile, nosotros tenemos que ratificar el acuerdo con la Unión Europea también, que le ha dado espacio a Chile que son bien únicos. Y porque miran a Chile con simpatía. Nosotros seguimos siendo un país muy respetado, y yo creo que no podemos perder ese prestigio que nos hemos ganado con mucho esfuerzo.
Pero Richard, perdona, Matías, un segundo. Con pera y manzana, ¿qué perdemos por no modernizar el acuerdo con la Unión Europea?
Dejamos de poder competir en ciertos mercados en los cuales nos están dando preferencia con ciertos productos, especialmente agrícolas, en el Lejano Oriente. Entonces, ese espacio...
No, eso es TPP-11.
TPP-11.
¿Y con la Unión Europea?
Bueno, la Unión Europea nos está dando acceso a una cantidad de productos que anteriormente había un límite, y esos límites lo están subiendo. Entonces, pasa Europa a ser un mercado muy relevante para nosotros.
A ver, o sea, no estamos suscribiendo un upgrade de un acuerdo que lo que hace es beneficiarnos en términos de que aumentan nuestras cuotas y nuestras posibilidades.
Así es.
¿Y eso por qué?
¿Por qué está ocurriendo?
Sí.
Es que la Unión Europea ve a Chile...
No, lo tengo claro. Entiendo claro cuál es la razón por la cual la Unión Europea, en el fondo, nos considera un proveedor confiable, etcétera, un montón de cosas. Eso lo han dicho, no lo estoy inventando yo. Pero el punto es, entonces, ¿por qué el gobierno se demora en cerrarlo y ratificarlo?
Porque la Cancillería, hay una política respecto a cómo resolver controversia en tribunales internacionales, que lo que nos han dicho... Esto atenta contra la soberanía en Chile, lo cual para mí es inentendible, porque firmamos Escazú, que justamente
la razón que tuvo el gobierno anterior para no firmar Escazú fue exactamente esa, digamos. Bueno, y este gobierno lo suscribió, digamos.
Así es.
Matías.
Sí, claro, porque tiene que ver también con que quedan, y esto no pasa solamente en los acuerdos, los políticos muchas veces quedan presos de sus declaraciones, y lo complejo es que se sacrifica el bien superior, si tú entiendes que hay que ir para cierto lugar porque en algún momento dijiste que no había que ir, ya sea en el camino de Escazú o el TPP-11, que son contrarios en este caso. Pero da igual, es tu discurso anterior el que te tiene prisionero. ¿De qué se trataba esta suerte de alternativa que planteó en algún momento el ministro Grau en el caso de TPP-11 y acuerdos en general que se estaban negociando y conversando? ¿Lo supieron ustedes, Richard?
No estamos informados ni lo que se está conversando con la Unión Europea, ni lo que se está discutiendo con el TPP-11, salvo lo que hemos escuchado en la prensa, que justamente están pidiendo excluir algunos aspectos que la verdad que esto es, como es un acuerdo multilateral, la verdad yo lo veo muy complejo, así que no tengo mayor información, Matías.
Está bien. Bueno, tengo entendido que va a estar el ministro un ratito más en información privilegiada, así que vamos a ver qué responde, a ver si hace mayores precisiones. ¿Cómo conversa Richard von Appen la agenda proinversión que conocimos ayer con la reforma tributaria que se está negociando en el Congreso?
Bueno, eso es otro de los aspectos. Nosotros hemos dicho que queremos ser parte de los cambios y hemos estado apoyando las tres reformas. La reforma laboral nos parece una aspiración legítima de mejorar la calidad de vida de las personas y ver cómo podemos converger hacia una menor jornada laboral.
O sea, ¿apoyan las 40 horas?
Apoyamos de que la aspiración es legítima, pero la forma de que se está implementando a nosotros no nos parece correcta porque la realidad de las distintas industrias, de distintas empresas por tamaño es muy distinta. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, es que haya un total de horas en el mes y que las empresas puedan individualmente con sus sindicatos o con sus trabajadores acordar cómo organizar esa jornada. Por ejemplo, con el salario mínimo también estuvimos de acuerdo porque la gran empresa, la gran mayoría ya pagaba, ¿eh? Arriba de 500 mil pesos como el sueldo más bajo. Respecto a la reforma previsional, estamos discutiendo, ¿eh? Y esto lo está liderando la CPC también. Tenemos que ir a una reforma para poder mejorar las pensiones, pero también es relevante algunos aspectos y especialmente con los derechos que tengan los trabajadores sobre su fondo. Y la reforma tributaria, estamos de acuerdo de que necesitamos mayor recurso para los derechos sociales. Y hay varios aspectos que son positivos, pero lo que no se entiende es que el corazón de la reforma, en vez de fomentar la inversión, lo que está haciendo es castigando el ahorro, que es la base para que las empresas puedan financiar sus proyectos. Entonces, finalmente, lo que se está diciendo de que un impuesto al patrimonio lo van a pagar las personas, no es así, porque lo van a pagar finalmente las empresas, en donde la tasa va a subir del 25% al 50% o incluso en algunos casos al 100% de sus utilidades, lo cual no deja los recursos para poder financiar la inversión.
Nicolás. Consuelo, Matías, ninguno. Le tenemos que.
Quería saber porque hay mucha negociación en marcha y con todos los ajustes, claro. Y en particular después del resultado del plebiscito, también en esos espacios, ¿ustedes están conformes con los ajustes que se están planteando?
Es que no
para la tributaria.
Es que no hemos tenido el espacio para poder dar a conocer finalmente la autoridad y el poder legislativo el que va a tomar la decisión. Pero yo creo que falta más espacio de diálogo. Este es un problema, Consuelo, a mi manera de ver, muy importante, de que nosotros tenemos que pasar a otra etapa, especialmente después de la polarización del plebiscito, en el cual tenemos que sentarnos a conversar de cuál es nuestro proyecto país. Tenemos que tener una mirada de más largo plazo. No podemos estar mirando a 3-4 años cuando tenemos problemas urgentes hoy día en educación, en salud, que no lo estamos enfrentando. Hoy día tenemos una situación en la cual estamos afectando día a día la vida de las personas porque no logramos resolver ni la fila en los consultorios y en los hospitales, y tampoco estamos resolviendo mejorar la calidad de la educación pública. A eso se suma nuestro problema de delincuencia. El problema de delincuencia no es de un gobierno específico, esto es un problema de nuestra sociedad. Y tenemos que todos estar apoyando para poder enfrentar esto, porque esto afecta especialmente a la gente más vulnerable, su calidad de vida. Viven con temor. Entonces, espero de que nosotros podamos contribuir a ese ambiente. Nos hemos puesto a disposición en todo momento con el gobierno y también con los parlamentarios para discutir estas políticas públicas que hayan más allá de los tiempos políticos.
Richard Fonave, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, un millón de gracias, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias y un saludo a todos ustedes y a los auditores.
Alrededor del mundo.
Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias, Richard.
Consuelo, Matías, nos vamos. Ya viene información privilegiada. Antes, Cartas Notables con Bárbara Espejo. Seguimos con el ciclo de cartas chilenas. Hoy, sin ella, la despedida de Gastón Sublet. Nos vemos mañana. Buenos días.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
1849, el mismo año en que se proclama la República Romana y es abolido el poder temporal de los papas en Chile, se funda la ciudad de Coronel. Charles Dickens lanza su novela David Copperfield. Franz Liszt comienza a componer su serie de poemas sinfónicos inspirados en la obra de Víctor Hugo. Muere Frédéric Chopin, también Edgar Allan Poe, y nace el fisiólogo ruso Pavlov. A esas alturas, la joven escritora Charlotte Bronte ha publicado ya su segunda novela Jane Eyre y lamenta profundamente la muerte de sus dos hermanas Anne y Emily, y reflexiona sobre esa pérdida en esta conmovedora carta que escribió el 4 de junio de ese año a su asesor literario William Smith Williams. Mi querido señor, apenas sé lo que dije cuando escribí por última vez. Entonces estaba febril y exhausta, ahora estoy mejor y creo bastante tranquila. Ya ha sido informada de la muerte de mi querida hermana Anne. Permítame agregar ahora que ella murió sin dar una lucha severa, resignada, confiando en Dios, agradecida por haber sido liberada de una vida de sufrimiento, profundamente segura de que una existencia mejor estaba por delante de ella. Ella creía, ella esperaba, y declaró su fe y su esperanza con su último aliento. Su tranquila muerte cristiana no desgarró mi corazón como lo hizo el final durísimo y súbito de Emily. Dejé que Anne fuera a Dios y sentí que él tenía derecho a ella. Difícilmente podía dejar ir a Emily. Quería retenerla entonces y la quiero de vuelta cada hora ahora. Anne, desde su infancia parecía estar preparándose para una muerte prematura. El espíritu de Emily parecía lo suficientemente fuerte como para llevarla hasta la plenitud de los años. Ahora ambas se han ido, y también el pobre Branwell, y ahora papá solo me tiene a mí, la más débil y menos prometedora de sus 6 hijos. La Tisi se ha llevado a los otros 5. Por el momento, las cenizas de Anne descansan separadas de las demás. La he enterrado aquí en Scarborough para ahorrarle a papá la angustia del regreso y un tercer funeral. Me han dicho que me quede cerca del mar por un rato, pero acá no puedo descansar. Tampoco en casa. Es improbable que vuelva a escribir pronto, así es que no atribuya mi silencio a la enfermedad o una negligencia. Además, no sé cuál será aquí mi dirección. Vagaré una semana o dos por la costa este y solo me detendré en lugares tranquilos y solitarios. Además, hasta donde yo sé, nadie debería preocuparse por mí. Parece que mis amigos y conocidos piensan que este es el peor momento del sufrimiento, pero se equivocan. Anne descansa ahora y han terminado ya sus largas y desoladas horas de dolor paciente y rápido decaimiento. No sé por qué la vida es tan vacía, breve y amarga. No puedo comprender por qué me arrebatan a alguien más joven y mejor que yo, con proyectos incumplidos. Sin embargo, confío en que Dios es sabio, perfecto y misericordioso. He tenido noticias de papá. Él y los sirvientes sabían que cuando se separaran de Anne no volverían a verla. Todos trataron de resignarse, yo también lo sabía, y quería que ella muriera donde fuera más feliz. Ella amaba a Scarborough, y este sol apacible capaz de teñir doradas sus tardes. Sinceramente suya, Charlotte Bronte. La última de los hermanos Bronte murió 6 años después, a los 38 años, por complicaciones severas de un embarazo. Mañana seguimos revisando más cartas en Notables. ¿Sabes lo que es Inversiones sin Fronteras? Es lo que hacen cada día en MBI Inversiones, buscar en todo el mundo los mejores y más seguros retornos para sus clientes. Acércate a MBI Inversiones y mira el mundo sin fronteras.